Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 28 de enero, último lunes de este primer mes del año y Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre. Aunque para caliente el conflicto del taxi, que ya saben que lejos de apaciguarse después de la propuesta que pusieron el viernes sobre la mesa comunidad y ayuntamiento y que proponía que la distancia entre el viajero y los coches VTC no debería ser inferior a 300 metros, fue rechazada y el conflicto, ya saben ustedes, se recrudece.
Hoy nos toca a nosotros, mañana os va a tocar a todos vosotros. O venís aquí, o lucháis por el pueblo, o lucháis por España, o estamos destruidos.
Bueno, pues ya lo han escuchado ustedes. A estas horas, cientos de taxis procedentes de otras ciudades están llegando a Madrid. Ha habido un gran despliegue policial con cargas incluidas en la Castellana, que es donde continúa un grupo de taxistas con su huelga de hambre desde hace unos cuantos días. Ya saben que hoy está previsto que el delegado del Gobierno en Madrid se reúna con los responsables de las empresas VTC, que a su vez están comenzando a organizar sus propias protestas en Cataluña, donde, como saben, el Gobierno autonómico sí ha dado luz verde a las peticiones de los taxistas. En fin, un conflicto que aquí entra en su segunda semana de protestas y del que vamos a seguir muy pendientes, como venimos haciéndolo desde primera hora, toda la mañana.
Si se ríe usted, señora,
romperá la lavadora.
Si se ríe usted, señor,
romperá el televisor. ¡No se ría! ¡No se ría!
Bueno, ¿se acuerdan ustedes de lo que duraban los electrodomésticos en las casas de nuestros abuelos? Uno se compraba una nevera y le duraba toda la vida. Después llegó eso que se llama obsolescencia programada y todo cambió. Sin embargo, hay electrodomésticos que, dependiendo de su marca, pueden llegar a durar hasta 10 años más que otros. La OCU ha hecho un estudio al respecto y en nuestra sección Consumo Cuidado nos van a contar cuáles son las marcas que resisten mejor el paso del tiempo.
Simplemente nosotros hicimos lo que sabemos hacer. Nos podríamos haber equivocado, salir mejor o peor, pero simplemente estamos haciendo nuestro trabajo.
No hubo un milagro en Totalán, pero sí unos cuantos héroes que se jugaron la vida para rescatar el cuerpo del pequeño Julen. Hoy en nuestra sección ¿Qué pasó con? Vamos a recordar a otros héroes que han hecho historia en nuestro país gracias a su entrega y a su valor. Será en nuestra sección, repito, ¿Qué pasó con? Y en el ratito de oyentes les vamos a pedir que nos cuenten esas cosas que se han encontrado en la comida, en un paquete, en un cajón o en un bolsillo que no deberían estar ahí y que por lo general suelen dar bastante grima. Y es que este fin de semana nos encontrábamos con la noticia de que había aparecido un hueso humano dentro de un calcetín en una conocida tienda de ropa low cost. ¿Les ha pasado a ustedes algo parecido? Pues van y nos lo cuentan.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, este es el número que pueden utilizar desde ahora mismo, desde ya, para mandarnos sus mensajes escritos o de voz con historias de cosas que han encontrado donde no deberían estar. Y además hoy vamos a conocer a fondo el trabajo de la jefa de jardinería y colecciones vivas del Jardín Botánico de Madrid. A las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía con Carmen Tomás, José Manuel Pazos y Charo Zarzalejos. Y acabaremos con la música de Mabú, que estrena nuevo disco de nombre Décimo.
Te cuento que la luna es roja, te cuento que a veces me espanta.
Ahora acabo convertida en pluma, como una más entre tu almohada, pero muy cerca de tu cara.
Bueno, y cuando son las 10 y 11 minutos de la mañana, nada tiene que ver la imagen del Paseo de la Castellana de esta noche, de primera hora de la mañana, con la que podemos encontrarnos ahora. Las grúas se llevaban los primeros vehículos del taxi a eso de las 7 y media de la mañana, tras momentos de tensión entre taxistas y policía. Y los demás iban saliendo poco a poco ante los requerimientos de la policía y para evitar la multa de 200 euros a la que tendrían que hacer frente para recuperar el taxi del depósito, porque a muchos de ellos se los ha llevado la grúa. Gloria Talavera está precisamente en el Paseo de la Castellana. ¿Cómo está el asunto a estas horas, Gloria? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Mira, pues esto llega más o menos a la altura de la calle Marqués de Reiscal. Aquí todavía encontramos a taxistas que poco a poco van abandonando este lugar. El desalojo comenzaba sobre las 7 y cuarto de la mañana y le pillaba a uno de los taxistas que ahora me acompaña su taxi. Me decía, se lo llevaba una grúa porque usted quería mantener esa posición y no ha querido optar por sacarlo por sus propios medios, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí, eso es lo que hay.
A muchos taxistas incluso les pillaba dormidos en casa, sí, con los vehículos aquí. Está
se nos dijo ayer que los que llevábamos 3 y 4 días, pues que se fueran a dormir y que vinieran hasta mañana, y cuando vinieron no estaba el coche.
¿Sabe ahora mismo dónde está su vehículo?
Sí, más o menos.
¿En algún depósito?
Sí, en un depósito de vehículos del ayuntamiento, sí.
Tendrá que hacer frente a esa sanción de 200 euros, las van a recurrir porque también muchos de los conductores, muchos de sus compañeros estaban en el interior del vehículo y decía la policía que si no abandonaban el taxi y se bajaban para que pudiera ser retirado por la grúa, que podrían también ser denunciados por desobediencia a la autoridad.
No sé si eso puede ser así, aquí últimamente como las leyes son lo que cada uno quiere que sean, pues igual sí, pero vamos.
¿Cuántos taxis han llevado la grúa?
Alrededor de los 50, 60 taxis.
50 o 60 taxis. Ahora mismo, Eli, como decíamos, el desalojo continúa, pero los taxistas lo hacen abandonándolo, conduciéndolo. No ha sido necesario a esta altura utilizar la grúa y se disponen también a utilizar otro tipo de estrategia. Por ejemplo, vemos en los laterales que hay taxistas que están circulando y ahora mismo esa zona está colapsada. Algunos se han marchado hacia la Terminal 4 y otros se van a quedar por la zona porque recordamos que hay una convocatoria autorizada por la delegación de gobierno que va entre las 11 y a la 1 para hacer una cacerolada frente a la sede del PP en la calle Génova. Así que muchos de los que ya están sin vehículos se dirigen hacia allá a pie. Vemos también que han venido taxistas de toda España. Hemos visto Andalucía, de Guecho, algunos, por ejemplo, de otra zona de Andalucía como Marbella, que siguen aquí apoyando a los compañeros, dicen, de Madrid. La situación ahora mismo es tranquila, ya quedan pocos vehículos en la parte central de la Castellana y vamos a ver, por ejemplo, uno de los que va a salir en estos momentos, si nos comenta hacia dónde se dirigen. ¿Saben hacia dónde se van? ¿Van a circular por Madrid? ¿Cuál es?
A circular por Madrid.
La idea es ahora colapsar.
Seguramente que sí, lo que nos digan las asociaciones.
La opción que nos vayan dejando es lo único que podemos hacer, la opción que nos vayan dejando.
Sí que hemos visto a muchos compañeros que abandonaban esta posición entre lágrimas. ¿Han sido esas últimas horas duras?
Puede ser. Esto puede continuar.
Son 8 días, es mucho cansancio y al final pues todo eso pasa factura.
La situación que os podemos contar, como decimos, a esta hora, donde quedan apenas unas decenas de vehículos, Eli, que ya se disponen también a abandonar este Paseo de la Castellana, y los gritos de los que están ahora mismo a pie son estos que podéis escuchar.
1:30, 1:30, 1:30.
Pues ahí estamos escuchando los gritos de esos taxistas que todavía continúan en el Paseo de la Castellana, donde ya se puede circular. Donde quedan algunos taxistas, recordemos, como hacía Gloria Talavera, que a partir de las 11 de la mañana habrá cacerolada ante la sede del Partido Popular y por la tarde y a partir de las 5 en la Puerta del Sol. Siguen quedando, no obstante, a la altura de Colón, pues los taxistas que están en huelga de hambre. ¿Qué opina la gente de la calle? ¿Se paran a hablar con ellos? ¿Les increpan? ¿Les preguntan? Con estos taxistas está nuestra unidad móvil, con Quique García Garcinuño, perdón, y Fátima Sotorrío. Fátima, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues las 8 personas que siguen en huelga de hambre continúan en ese lateral enfrente del Hard Rock, aquí casi en la Plaza de Colón. La gente les mira, no se acerca, curiosea, pero les dejan de momento tranquilo, no reciben ninguna clase de críticas. En realidad, lo que sí reciben es el apoyo de los propios taxistas, que sí han estado aquí toda la mañana. Sobre las 8:30 era cuando en esta Plaza de Colón entraba la Policía Nacional y comenzaba implacable a desalojar y a replegar a los taxistas y también a sus vehículos. Lo hacían con grúas, al igual que en la zona donde estaba Gloria García Talavera. Con grúas se han llevado como unos 20 taxis. A partir de ahí, con una multa de 200 euros, algunos han decidido llevarse su propio vehículo para evitar precisamente esa multa. Como decimos, a esta hora el paseo de la Castellana Central aún no circulan coches. Sí lo hacen en los laterales en forma de congestión habitual, y sobre todo porque hay muchísimos taxis, los taxis que han ido desalojando la calzada central, ahora se están incorporando a ese lateral de la Castellana. ¿Y qué es lo que opina la gente que vive por esta zona? Bueno, pues en general descontento con esta huelga de taxistas que ya va por su octavo día.
Hay distintas formas de reivindicar unos derechos, pero esta agresión a la gente que tiene unas necesidades, a mí no estoy a favor de esa forma de manifestarse.
Estoy bastante cabreado, como todo el mundo, ¿no? Vengo a trabajar, no puedo trabajar, pues no me hace ninguna gracia.
¿Qué te han hecho?
Pues tengo que dejar la moto aquí.
¿Sales ahora de trabajar?
No, me tengo que ir a una reunión, tengo que estar a 500 metros de mi despacho, pues no puedo llegar con mi moto, porque tenía todo atascado, cuando llegué a las 7:30 de la mañana. Entonces tienen todo el derecho mundo a defender sus presuntos derechos, los demás también el derecho y la obligación de trabajar.
Lo que escuchamos es mucho claxon de los taxistas hacia los propios taxistas para motivarse entre ellos. Uh-huh. De momento la Plaza de Colón se va despejando. El desalojo aquí se ha producido pacíficamente, aunque ha habido momentos de tensión. En lo peor se ha vivido cuando han intentado desalojar precisamente a las 8 personas que estaban en huelga de hambre.
Por lo que sabemos, Fátima, ¿esas personas se van a quedar ahí, en ese emplazamiento?
De momento sí, hasta que los desalojen. Ellos dicen que aunque los quiten de ahí, del césped, ellos irán a un banco.
Uh-huh. Bueno, pues ya tienen ustedes esa fotografía de esos 8 taxistas haciendo huelga de hambre, muy cerquita de la Plaza de Colón. Muchas gracias, Fátima. Cualquier novedad, ya sabes dónde estamos.
Hasta luego.
Volvemos con nuestra compañera Gloria Talavera, que sigue en el paseo de la Castellana, pero parece que hay alguna novedad. Gloria, cuéntanos.
Sí, simplemente queda ya un taxi en la parte central de este paseo de la Castellana y están intentando convencer los taxistas a la policía y a los también empleados de la grúa para que no retiren este taxi, porque al parecer es de un compañero que tardaría unos 10 minutos en llegar, como decíamos, y bueno, ese taxista que dice que no quiere hablar con la prensa, pero parece que este vehículo, que sería el último en estar aquí estacionado en el centro del Paseo de la Castellana, a la altura del número 30, en la parte central, va a ser retirado por la grúa en estos instantes. ¿Y qué hacen ahora los efectivos de la Policía Nacional? Retirar a los taxistas que están andando hacia las aceras para intentar restablecer el tráfico en esta zona de Madrid. También vemos una fila enorme de grúas a la altura, por ejemplo, de la Glorieta de Emilio Castelar, en fila, y también enorme fila de los coches antidisturbios que están ahí instalados. De momento no se puede circular, pero decimos, la novedad a esta hora es que tan solo queda un taxi en el paseo de la Castellana que en estos momentos se lleva la grúa.
Muy bien, pues ahí está esa última hora desde el centro del conflicto, donde está nuestra compañera Gloria Talavera. Bueno, pues mientras en Madrid, ya ven ustedes, los taxistas inician su octava jornada de protestas colapsando la Castellana. En Barcelona, los que colapsan, en este caso la Diagonal, son los conductores de las VTC. Ya ven ustedes la otra parte del conflicto. Josep Moragas, para Onda Madrid desde Barcelona. Buenos días.
Buenos días. Bueno, aquí la situación es mucho más tranquila, hay que decir que la protesta de los VTC está siendo muy tranquila, muy pasiva, pero cortan 3 vías de la avenida Diagonal, que es la principal de Barcelona, pero en todo caso hoy no se está notando mucho, pues era mucho peor cuando había protesta de taxista. En todo caso, ya es el décimo día de protestas de taxistas, y es que mañana aquí en Barcelona la Generalitat aprobará el decreto a favor de los taxistas y obligará a Uber y Cabify a tener que contratar los servicios con entre 15 minutos y una hora de antelación. Esto evidentemente pues no ha gustado para nada al sector. VTC defiende que se ha cedido el chantaje de los taxistas y también han amenazado con abandonar la ciudad. Incluso también no han descartado querellas al Ejecutivo catalán. Y en total dicen se perderían 1.400 sitios de trabajo, pero todavía no está clara cuál será la decisión definitiva de Uber y Cabify.
Bueno, la última noticia que teníamos, Josep, es que efectivamente estas empresas de VTC amenazaban con hacer un ERE y con poner sobre la mesa miles de despidos.
Sí, han dicho entre 1.400 y 3.500 despidos. La cifra es diferente en función del portavoz al que le preguntes. Y en todo caso, este tiempo de precontratación sería de 15 minutos y 60 y digamos que la Generalitat delega la competencia a cada uno de los ayuntamientos. Es decir, en Barcelona será uno y en Badalona, para entendernos, el tiempo de precontratación sería otro.
Bueno, pues ahí están las últimas noticias que nos llegan desde Barcelona, donde también, como saben ustedes, llevamos muchos días hablando de este conflicto entre taxis y VTC. En Cataluña, como nos recordaba nuestro compañero Josep, ha habido un acuerdo, de alguna manera, de la comunidad autónoma que cedía en parte a los requerimientos del taxi y ahora, por lo tanto, son las VTCs los que se levantan en pie de guerra. Compañero, muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros. Adiós, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días, Madrid. De 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
En este programa, Gilles, hemos hablado en más de una ocasión de la obsolescencia, qué complicada palabra, obsolescencia programada, pero no lo habíamos hecho nunca de los tiempos en los que aparece en base a la marca del electrodoméstico en cuestión que estemos intentando averiguar. Ahora podemos hacerlo porque la OCU ha realizado un estudio basándose en dos encuestas a las que han contestado 15.000 personas. Y fíjense ustedes, la diferencia en la duración de un electrodoméstico puede llegar hasta los 10 años, sobre todo si nos fijamos en el caso de las lavadoras. Tenemos ya con nosotros a María del Mar Bermejo, que es portavoz de OCU. María del Mar, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eli? Muy buenos días.
O sea, 15.000 personas habéis encuestado y habéis llegado a conclusiones que son muy interesantes.
Sí, sí que lo son. Nosotros normalmente, además, para este tipo de estudios nos fiamos y aprovechamos lo que los usuarios nos cuentan, la experiencia propia que tienen cada uno. Y en este caso, pues lo que hemos querido saber es precisamente eso. Hablamos mucho de obsolescencia programada o prematura, que también le llamamos nosotros, pero queríamos saber realmente, en este caso, según los usuarios nos contaban, los electrodomésticos, si realmente duraban más, menos, y sobre todo si había diferencias entre marcas. Nos hemos encontrado diferencias muy significativas. Como decías, han respondido 15.000 usuarios, lo hemos hecho en dos partes diferentes para poder diferenciar entre los grandes aparatos electrodomésticos, sí, como lavadoras, secadoras, lavavajillas y demás, y otra segunda encuesta que estaba más centrada en el pequeño electrodoméstico, los microondas, las planchas de vapor, las aspiradoras. En total, 15.000 usuarios. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues lo que tú decías, según la marca, pues hay diferencias en la duración de los electrodomésticos de hasta 10 años.
María del Mar, los electrodomésticos que más duran, luego entraremos en detalle, ¿son los más caros?
Pues generalmente hay una relación bastante directa entre el precio del electrodoméstico y la durabilidad del mismo. Así que nosotros hemos analizado no solo las respuestas de los usuarios, sino que también, como sabéis, tenemos en nuestra página web comparadores de marcas. Uh-huh, sí. Y ahí analizamos no solo la duración, sino pues el precio y otros factores. Es verdad que en el caso de las lavadoras, que como bien decía, es uno de los electrodomésticos donde más se nota la diferencia entre marcas en cuanto a la duración, pues también es verdad que las más caras o suelen ser las que más duran, como el caso, si podemos decir marcas, pues sí, el caso de Miele. Uh-huh. Hay una diferencia de precio, al menos en los modelos en los que nosotros analizamos, hay bastante diferencia de precio con las que menos duran, ¿no?
Claro, estamos hablando de que una lavadora Miele, vamos a decir las marcas porque aparecen, uh-huh, en ese, sí, estudio, sí, 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 tiene una duración media de 16 años, 3 años más que la siguiente, que sería AEG.
Eso es.
¿Y cuántos años de diferencia con respecto a la que menos dura?
Pues 10 años, porque en el caso de las lavadoras, la que los usuarios nos han contado que menos les duran son los que tienen una lavadora modelo Haier, y la duración media de estas lavadoras es de 6 años, o sea que la diferencia es bastante significativa. Luego es verdad que la mayor parte de las marcas, uh-huh, que las más conocidas, hemos recopilado información hasta de 70 marcas diferentes, porque la verdad es que cada vez hay más marcas que fabrican electrodomésticos, y en este caso lavadoras, la mayoría pues rondan entre los 8 y los 12 años. Uh-huh. O sea que me refiero que hay bastante concentración en esta duración, y luego despuntan por abajo marcas como Haier o Beko, y despunta especialmente por arriba Miele, porque es la que dura más con diferencia.
Eso si hablamos de lavadoras. Si hablamos de secadoras, Miele también se coloca en primer lugar.
Sí, en este caso es la marca Miele, la verdad es que ha salido bastante destacada, no solo en lavadoras, sino como dices también en secadoras, incluso en lavavajillas o en microondas, aunque es verdad que ya no fabrica microondas, pero cuando hicimos el análisis había muchos usuarios que tenían, porque en, uh-huh, su momento sí lo fabricaban, y en estos 4 casos Miele es la que destaca por la duración, en el caso de las secadoras, hasta 17 años.
Fíjate, si miramos aspiradoras o miramos planchas con vuestro estudio, las que más duran son marcas que no son tan conocidas como otras, pero, uh-huh, que sin embargo demuestran una resistencia al paso del tiempo bastante considerable.
Sí, sí que es verdad, y además esto nos hace ver que no siempre una marca conocida tiene por qué ser la que más dura. Nos, uh-huh, hablamos siempre de durabilidad, quiero decir que luego hay otros factores que pueden hacer que un electrodoméstico funcione mejor o peor, o tenga unos requisitos o unas condiciones que según el usuario pues le interese más o menos. Pero hablando solo de duración, pues sí que es verdad que vemos que, por ejemplo, en el caso de las aspiradoras, las Vorwerk, las Nailfield, que, bueno, no que sean marcas especialmente conocidas.
No.
Luego está Panasonic o Filter Queen, que sí que son un poco más conocidas, pues pueden durar hasta 13 años.
Uh-huh. No sé si habéis hecho diferencia entre aspiradores con y sin cable y ese tipo de diferencias entre unos electrodomésticos y otros, ¿o no?
En el caso de las aspiradoras, las hemos reunido todas en el mismo sector, o sea, dentro de la misma gama, simplemente aspiradoras, pero sí que es verdad que reúnen, o sea, que tenemos analizadas muchísimas marcas. Si los oyentes tienen interés, pues dentro de la página web de OCU tenemos el análisis completo, no solo los comparadores de los electrodomésticos, sino el estudio completo en el que analizamos el ranking de marcas según la duración y según cada tipo de electrodoméstico.
Fíjate, estoy mirando vuestro estudio, por ejemplo, en planchas, hay una diferencia del doble, ¿eh?, de durabilidad entre la que menos dura y la que más dura.
Sí, eso es. En plancha, pues desde 4 años que puede durar hasta los 9 años que duran de media las planchas Laura Star, por ejemplo.
Bueno, luego, evidentemente, tú ya nos lo decías, María del Mar, uno puede mirar otras cosas. Si realmente el lavavajillas que más tiempo dura es el que mejor lava, por ejemplo.
Claro, efectivamente.
Eso no aparece en este estudio.
Eso es, no, pero nosotros lo que sí decimos es que por los análisis que tenemos, y este incluso lo confirma, que la marca que elegimos a la hora de comprar un electrodoméstico es determinante, ¿no? No solo por la calidad del aparato, que por supuesto, sino también, como comprobamos en este caso, por la duración. Esto es importante conocerlo, sobre todo en el caso de que tengamos que hacer un desembolso importante,
claro,
en el caso de los grandes electrodomésticos, ¿no? Como una lavadora, una secadora o un frigorífico, porque es un gasto que no se hace habitualmente y que a la hora de hacerlo pues debemos tener en cuenta si nos va a durar más o nos va a durar menos. A veces la relación calidad-precio o un coste más elevado compensa porque sabemos que luego nos va a durar más.
Una última cuestión, María del Mar. ¿Vosotros tenéis constancia que después de este tipo de estudio las marcas que peor parada salen toman nota?
Sí,
no.
La verdad es que hay veces que sirve, lo que pasa es que, bueno, también hay que analizar el motivo de por qué un electrodoméstico dura más o menos. Si hablamos de calidad, pues normalmente también, como decíamos, suele ir asociado a un coste más bajo. Si estamos hablando de un electrodoméstico que sobresale en el precio y que además dura poco, pues ahí es donde las marcas deben de tomar nota y sobre todo los consumidores estar atentos, bueno, pues para comprobar que realmente si pagamos más es porque tenemos la seguridad de que ese producto va a ser de calidad y va a durar más.
Uh-huh.
Aún así, nosotros siempre hablamos, también como tú decías al principio, esto está directamente relacionado con el tema de la obsolescencia programada o prematura, y lo que nosotros pedimos en este sentido, lamentamos que haya también tantas diferencias entre unas marcas y otras, y sobre todo que los fabricantes creemos que deberían informar claramente de cuál va a ser la vida media de ese producto, de manera que el usuario cuando vaya a comprarlo sepa si lo que está invirtiendo le va a compensar en el tiempo o no. Si vamos a comprar una lavadora, pues que el fabricante nos indique que la vida media de esa lavadora va a ser de 8, de 9, de 11
claro,
o de 14 años. Uh-huh. Que tengamos toda la información, ¿no? Que al final es lo que al consumidor le permite elegir y sobre todo acertar en la compra.
Claro, a lo mejor habría que optar por algún tipo de etiquetado, que lo mismo que existe uno que nos dice el consumo energético, por ejemplo, de los electrodomésticos, que nos dijera también eso, el tiempo que nos va a durar, ¿no?
Eso es, efectivamente. Esa es una de las reclamaciones que hacemos desde OCU para luchar contra la obsolescencia prematura y en ese caso pues creemos que sería una grandísima ayuda para el consumidor saber que cuando va a comprar un electrodoméstico, si además es un gran electrodoméstico que le va a suponer un desembolso importante, pues conocer cuánto tiempo le va a durar, y así tomar una decisión más acertada. Porque ahora mismo, ¿qué hacemos? Y que los consumidores y los usuarios nos ayudan, o la propia experiencia de cada uno según haya tenido electrodoméstico de una marca u otra, es lo único que nos puede servir de guía para saber de media cuánto duran los electrodomésticos. Lo normal, pues como decíamos, las lavadoras suelen durar de media 10 años, o las secadoras 11, las aspiradoras un poco menos, la media suelen ser 8 años, más o menos suelen estar por ahí. Pero viendo que hay tantas diferencias o unas diferencias tan significativas entre unas marcas y otras, pues lo lógico sería que los fabricantes pues informaran al consumidor de cuál es la vida media de cada marca.
Uh-huh. María del Mar, ya por último, los oyentes que en estos momentos estén interesados en conocer ese estudio, pues porque están pensando en comprarse una aspiradora, una lavadora, un frigorífico, pueden hacerlo a través de vuestra página web, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ahí tenemos toda la información en www.ocu.org y ahí mismo van a encontrar en primer plano el estudio, porque es súper reciente el que hemos hecho, lo tenemos en la página de inicio de la web. Uh-huh. Y ahí van a poder ver pues eso, el estudio completo por tipo de electrodoméstico y por marcas.
Pues importante consultarlo, porque uno puede encontrarse con que compran una lavadora y le dura 9 años de media, cuando comprando otra marca podría conseguir el mismo electrodoméstico, pero que le durase pues prácticamente el doble. Así que este tipo de estudios son muy interesantes y sobre todo para consultarlos antes de hacer un desembolso. María del Mar Bermejo, portavoz de OCU, muchísimas gracias. Hasta
Muchas
la semana que viene.
Un placer. Hasta
un beso.
La semana que
hasta
viene.
Luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero, claro. Y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora.
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Carlos Martín. Carlos
David. Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que...?
En 1880, Joaquín Pereira, cónsul español en Burdeos, se llevó la sorpresa de su vida cuando, al sumar el cuerpo de Goya para traerlo a España, se encontró con que al cadáver le faltaba la cabeza. Ya antes había quedado atónito el cónsul cuando descubrió, al visitar la tumba de su mujer en el cementerio francés, que muy cerca de ella se encontraba la del insigne pintor fallecido en Burdeos. Enseguida Pereira inició los trámites para trasladar el cuerpo a España y fue al exhumarlo cuando se descubrió que Goya había perdido literalmente la cabeza. La orden que llegó desde España fue tajante: envíe a Goya, con cráneo o sin él, le dijeron al cónsul. Y sin cráneo llegó Francisco José de Goya y Lucientes a la Sacramental de San Isidro. Y sin cráneo fue definitivamente enterrado en la ermita de San Antonio de la Florida, sin que a fecha de hoy se sepa exactamente qué pasó con su cabeza.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Más Más de 2 siglos de historia son los que tiene el Real Jardín Botánico de Madrid. En su ubicación actual, en el Paseo del Prado, lleva desde 1781. Y al frente de este jardín botánico hay una mujer, se llama Silvia Villegas, y es la jefa de la unidad de jardinería y colecciones vivas en ese Real Jardín de Madrid, tan popular entre los madrileños y al mismo tiempo tan desconocido para muchos. Hoy hemos querido acercarnos a ese jardín y a Silvia Villegas. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántos años como jefa de la unidad de jardinería y colecciones vivas del Real Jardín Botánico de Madrid?
En el jardín estoy desde el 2007 y lo que es a cargo de la unidad de jardinería desde el 2015.
Bueno, una mujer en un mundo de hombres, porque la jardinería, Silvia, sigue siendo, aunque parezca mentira, un mundo de hombres.
Digamos que sí, ¿no? Que abundan más los hombres que las mujeres.
Bueno, al frente de un lugar histórico de Madrid, muy conocido, como digo, por muchos madrileños, y un lugar que se ha convertido en un centro de investigación dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Para qué exactamente, Silvia?
A ver, el Jardín Botánico, es una institución que pertenece al CSIC, al centro, como bien has dicho. Y nosotros tenemos un director que es Esteban Manrique, ¿no? Él es el director de lo que es el centro de investigación y de la parte del jardín, que es de la que yo soy responsable. Entonces es un centro de investigación que desde que se creó pues se ha dedicado al estudio de la botánica, principalmente también de los hongos. Tiene distintas líneas de investigación y lo que la gente puede visitar, lo que está expuesto, pues son lo que es el jardín, las colecciones vivas. Además tenemos una biblioteca y un archivo histórico.
O sea que es un lugar muy, muy completo donde se recaban cantidad de información que tiene que ver con plantas y sobre todo plantas que están olvidadas. Creo que ese es uno de tus principales retos, ¿no, Silvia? Rescatar del olvido esas plantas silvestres de la península ibérica y darlas a conocer al público.
Uno de mis principales objetivos y de lo que me dedico bastante, pues es un poco a demostrar que la península ibérica tiene una flora increíble, tiene una vegetación increíble y que tiene un potencial buenísimo para usarse en jardinería, que hasta ahora pues no se está usando.
¿Algunas de esas plantas que hemos olvidado, seguramente de manera muy injusta, tienen que ver con la Comunidad de Madrid? Es decir, ¿hay alguna planta que sea originaria de la Comunidad de Madrid y que estéis intentando en estos momentos rescatar y darla a conocer, que nos familiaricemos más con ellas?
Ya en alguna otra entrevista yo pues comenté que el arbusto o árbol así símbolo de Madrid pues el madroño. Entonces el madroño se utiliza y es una que pues se debería de utilizar más. Pero aparte de árboles y arbustos, que yo creo que sí que se utilizan bastante, pues son muy interesantes otro tipo de plantas como de herbáceas, ¿no? Que pasan muy desapercibidas. Los típicos cardos que la gente, pues cuando sale al campo y lo ve como algo que no tiene valor, pues luego cuando lo cuidas, lo mimas un poco y lo pones en un parterre, pues tiene su importancia. Y lo mejor de todo este tipo de planta es que está aclimatada pues al clima continental de Madrid. Entonces
lo aguanta todo el madroño, por ejemplo, si hablamos del madroño, lo aguanta todo, aguanta nieve,
claro,
aguanta frío, aguanta todo.
Claro, y como el madroño hay muchísimas más, entonces estos climas son muy difíciles a la hora de cultivar plantas y claro, pues tenemos que jugar con plantas que sobrevivan aquí, que no tengas que estar regando todos los días, que no llegue pues ahora la época del frío y se hielan. Entonces es un poco la idea.
Bueno, ahora hablamos de algunos tesoros que esconde el Jardín Botánico, pero no te he preguntado, Silvia, tú eres almeriense. ¿Qué hace una mujer almeriense en Madrid? ¿Cómo llegaste hasta el Jardín Botánico?
Bueno, yo soy de Elegido, que ahora es muy conocido sí. este pueblo. Entonces, bueno, yo vine por el trabajo. Yo soy hija de agricultores y del mundo del plástico, del mar de plástico. Y nada, estudié biología, sí. luego estuve fuera de España y bueno, a partir de ahí pues un poco como que contactaron conmigo y me vine a Madrid por el trabajo y vivo aquí por el jardín, o sea, por el Jardín Botánico.
¿Qué extensión tiene, por cierto?
La parte que se visita, bueno, con el edificio de investigación y todo, unas 8 hectáreas.
Que no está mal, ¿no?
8 hectáreas tiene. Sí, bueno, es como un oasis en el centro de Madrid y nosotros no podemos crecer más. O sea, el jardín tiene la superficie que tiene la actual.
Uh-huh. Si hablamos de ejemplares únicos, Silvia, ¿cuál sería el árbol más antiguo del Botánico?
El árbol más antiguo parece que es un ciprés. Uh-huh. Digo parece porque yo creo que con el exacto no se puede saber, pero es un todo apunta a que es un ciprés.
¿Qué tendría qué edad?
Más de 200 años.
¡Qué barbaridad!
Porque, claro, o sea, el jardín tiene 238 años y algunas plantas como... Inicialmente se creó en el Soto de Migajas Calientes, ¿no? Entonces luego se traslada aquí y algunas plantas se trasladaron. Uh-huh. Y parece ser pues que el ciprés o ya estaba aquí o se trasladó.
Claro, para saber exactamente la edad del ciprés habría que talarlo, ¿no? Mirar los aros estos que tiene el tronco, porque no hay otra manera de conocer la edad de un árbol. ¿O sí?
Bueno, yo no lo sé, no podría asegurarlo. Seguro que hay técnicas que pueden, que a lo mejor sí que puede decirlo la edad que tiene, pero no sabría decirte.
Silvia, estamos muy pendientes hoy del conflicto del taxi en Madrid, en octava jornada de protestas. ¿Me esperas un segundito y seguimos esta conversación? Porque voy a conectar con mi compañero Pablo López, que está en mitad de todo este tumulto, a ver si nos dice si los taxistas están llegando ya a Génova, donde está previsto que a las 11 de la mañana haya una cacerolada. Pablo, buenos días.
Buenos días, Eli. Pues acaban de llegar a la puerta de la sede del Partido Popular en la calle Génova. Ahora mismo la imagen que te puedo describir es la verja de la sede del PP echada con varias unidades de policía delante. Igualmente una segunda línea de Policía Nacional impidiendo que los taxistas lleguen a la acera de Génova. Hay de momento una tranquilidad pero con cierta tensión. Ha habido bastantes insultos por parte de los taxistas hacia Ángel Garrido y hacia el Partido Popular, y de momento esa concentración pues está llevando a cabo. Se ha venido desde Paseo de la Castellana, una vez que todos los taxis ya se han movido, ya no había ningún taxi en la céntrica calle madrileña, han ido viniendo los taxistas a pie hasta la sede del PP, y de momento el tráfico en sentido subida está cortado. No así en sentido bajada. Todavía los vehículos pueden ir hacia Paseo de la Castellana. Esta es la imagen que tenemos ahora mismo a las puertas de la sede del PP.
Bueno, recordemos, Pablo, que es una manifestación autorizada por delegación de gobierno, ¿no?
Sí, estaba autorizada, a diferencia de la concentración de los taxis en Génova desde el sábado por la noche, que no estaba autorizada. Esta está autorizada por delegación de gobierno. Veremos cómo van desarrollándose los acontecimientos y los hechos en los próximos minutos.
Muy bien, pues seguiremos atentos, como venimos haciéndolo desde primera hora de la mañana, aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. De momento ya la acaban de escuchar ustedes, esa concentración de taxistas que ya ha empezado a organizarse en las puertas de Génova 13, de la sede del Partido Popular, y que mantiene cortado uno de los carriles de esta calle. Ténganlo ustedes en cuenta si pensaban transitar por la calle Génova. Seguimos hablando con Silvia Villegas, que es la jefa de unidad de jardinería y colecciones vivas en el Real Jardín Botánico de Madrid. Silvia, continúas ahí, ¿verdad?
Sí, sí.
Oye, una curiosidad, unidad de jardinería y colecciones vivas. ¿Por qué esto de colecciones vivas? Se supone que la jardinería está viva siempre, ¿no?
Bueno, sí, a ver, nosotros yo lo diferencio y además me gusta comentarlo porque, bueno, el jardín, pues por un lado tiene es un jardín, ¿no? Además es un jardín histórico-artístico. Entonces tiene una estructura que tienes que mantener, como son los caminos, la iluminación, ese tipo de elementos. Y luego, por el otro lado, están las plantas, ¿no? Uh-huh. Y dentro de las plantas, pues nosotros tenemos como colecciones específicas, ¿no? Que son las colecciones vivas. Las colecciones vivas están muy catalogadas, un poco se manejan, pues como pueden ser, salvando la distancia, como pueden ser los cuadros del Prado, ¿no? Uh-huh. Al final esto es un museo vivo. Uh-huh. Y por eso lo de
colecciones vivas.
Y colecciones vivas.
Ajá. Oye, siempre en cualquier lugar donde se exponen cosas, o en este caso seres vivos como son las plantas, hay algunas que llaman muchísimo la atención. Son esas plantas, supongo, por las que pregunta todo el mundo cuando llegas. En ese caso, ¿qué es lo más solicitado? ¿El ciprés de 200 años? ¿La colección de bonsáis?
Bueno, la gente, nosotros tenemos casi 500.000 de visitantes, ¿no? Entonces, cuando entran al jardín, preguntan mucho por plantas en flor,
sí.
Por dónde están las flores. Luego también, pues claro, hay gente, sí que viene, se visita mucho la colección de bonsáis, hay quien viene a ver lo que son los árboles. Y luego la estrella, una de las estrellas del jardín, pues son los tulipanes. En la época de abril, sí. Dependiendo un poco del tiempo y eso, pues nosotros, bueno, tenemos una zona dedicada a tulipanes,
sí.
Que se plantan miles y es increíble. O sea, es increíble la cantidad de gente que viene a ver los tulipanes, a hacer fotos. Bueno, es una maravilla.
Bueno, creo que entre los más jóvenes llaman mucho la atención las mandrágoras.
Sí, últimamente con el tema de Harry Potter,
sí.
Pues sí que nos preguntan por la mandrágora.
Ajá. ¿Cómo es? ¿Cómo es la planta de mandrágora?
Bueno, pues la planta de mandrágora tiene una raíz bastante larga, ¿no?
Sí.
Que bueno, pues tiene forma, siempre se ha dicho que tiene como forma de feto, de vieja, porque tiene como arrugas. Uh-huh. Y es una planta que lo que es las hojas son pues como superficiales, no es elevada y tiene unas flores de color morada. Uh-huh. O sea, es bastante interesante. Nosotros tenemos aquí 3 o 4 plantas, son muy jóvenes y bueno, pues yo espero que en algún momento pues estén en flor. El riesgo que hay con este tipo de plantas que se hacen así un poco populares,
sí.
Pues es que hay, a veces tenemos vandalismo, ¿no?
Vaya.
Y bueno, pues sí, entonces pues llegan y la roban. Pues realmente sin ningún motivo, ¿no? Pero algunas plantas desaparecen.
Vaya, sí. Pues eso sí que no tiene ni la más mínima gracia. En fin, Silvia, si hablamos de la especie más complicada que tenéis, la que requiere más cuidados.
Aquí las especies que más, por el clima y eso, pues serían las tropicales, las que están en ambiente controlado en el invernadero.
Uh-huh.
Como por ejemplo las orquídeas epífitas o en general lo que es la planta tropical.
Claro, que ahora en invierno supongo que la pobre sufrirá un poquito, ¿no? Tiene que estar protegida, evidentemente. Oye, dime.
Sí, no, en Madrid el invierno es duro por el frío, pero luego en verano también es muy difícil porque son veranos muy secos, que no, uh-huh. Sin humedad, y eso también afecta muchísimo.
Claro. Si hablamos de la colección de bonsáis, que también llama muchísimo la atención, muchos de ellos fueron donados por el expresidente del gobierno, por Felipe González, y creo que su rareza fundamental está en que hay mucho bonsái de especie autóctona española.
Sí, 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 efectivamente. La colección de bonsáis del jardín principalmente viene de la donación de Felipe González. Y sí, pues tenemos ejemplares que son muy no es normal verlo en bonsái, de especies ibéricas que las fue recolectando por algunas de ellas por la península.
Bueno, ¿cuánta gente conservando el jardín botánico, Silvia? Más o menos estáis ahí trabajando día a día.
Pues en la parte de jardinería, de jardineros 21, la parte técnica estamos 4, luego hay otra unidad que es de arbolado, que también están también 3, 4, 5, tenemos muchos voluntarios, estudiantes, bastantes.
Claro,
pero siempre hace falta más.
Bueno, claro, porque es un trabajo día a día, ¿no? Quiero decir, tenéis que ocuparos todos los días de todos los ejemplares. No sé si tenéis, si las tenéis evidentemente contabilizadas, lo que no sé si las tienes tú delante, ¿cuántas especies diferentes de plantas puede haber en el Botánico de Madrid?
Sí, nosotros tenemos unas 6.000 y pico especies y variedades diferentes. Sí, 6.000 y pico. Pero lo que es ejemplares, tenemos más de 20.000 ejemplares.
Fíjate, y todos los días hay que estarles mirando la cara, podar.
Claro.
Hace falta, en fin, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, es un tipo de jardinería intensiva que, claro, nosotros al final, pues, aparte de que son colecciones importantes, son plantas que se utilizan para investigación, pues es un lugar que recibe casi 500.000 de visitantes al año y, bueno, pues tiene que estar a un nivel elevado de lo que demanda el público, ¿no? Tiene que estar bien, bien presentable.
En fin, que ya lo saben ustedes, la próxima vez que se planteen visitar el Real Jardín Botánico de Madrid, que sepan todas las especies que hay, toda la gente que hay cuidando día a día esa maravilla, ese oasis, como decía Silvia Villegas, que tenemos en Madrid, que podemos disfrutar y que hay que cuidar entre todos. A mí no me ha gustado nada esto que has dicho, Silvia, de que hay vándalos que de vez en cuando se meten y se llevan alguna plantita creyendo, en fin, que hacen una gracia o simplemente porque quieren tenerla. Bueno, pues no es el lugar. Si uno quiere tener una planta, pues tendrá que ir al sitio correspondiente donde la pueda adquirir, pero desde luego nada de cogerlas del jardín botánico, donde supongo que también habrá mucho niño haciendo herbarios de estos, ¿verdad, Silvia? Me imagino.
Sí, vienen muchos niños. Lo que nosotros, o sea, vienen muchas visitas, pero no se pueden tocar las plantas.
Claro.
O sea, no. Tenemos unas normas que hay que cumplir.
Claro que sí.
Así que,
bueno, Silvia Villegas, jefa de la Unidad de Jardinería y Colecciones Vivas en el Real Jardín Botánico de Madrid. Hoy queríamos conocer un poco más de cerca este jardín y también vuestro trabajo, el de las personas que lo mantenéis, que lo conserváis y que lo cuidáis para que podamos disfrutarlo todos. Así que muchas gracias, Silvia, por tu trabajo y a continuar con ello. ¿De acuerdo?
Gracias por darme la oportunidad de hablar un poco.
Un abrazo muy fuerte, Silvia. Ya ven ustedes, mezclamos en este programa la actualidad más trepidante. Estamos a pie del conflicto de los taxis en Madrid y al mismo tiempo pues vamos conociendo cosas de nuestra ciudad, de nuestra comunidad que nos interesan. Ahora están a punto ya de llegar las noticias a Onda Madrid. Las últimas novedades que haya sobre cualquier cosa que ocurre en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestro país y en el mundo, la tienen aquí. Después volvemos porque tenemos todavía por delante 2 horas más de Buenos Días Madrid.